De recogimiento, semana para revisar nuestras creencias sobre lo divino y lo humano. A continuación, el pastor César Castellanos nos comparte su visión sobre la fe cristiana para estos días. Especial de Blue Radio para Semana Santa.
Un cordial saludo a toda la audiencia de Blue Radio. Les habla César Castellanos. Mantenga presente todos los beneficios, todas las bendiciones y todo lo que Dios ha provisto para su alma. Pero les invito a que escuchen la enseñanza que les va a ayudar mucho en este día. Por favor, abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53. Y dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y hoy me gustaría tratar sobre el tema entendiendo la obra de la cruz. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, Él tenía una misión específica que cumplir. Era el Mesías prometido. Es interesante que Juan el Bautista, se dice Bautista porque era el que bautizaba, es diferente al apóstol Juan. Juan el Bautista fue el precursor de Jesús, el que preparó el camino para el Mesías. Y Juan, aunque era con Jesús, eran primo hermanos, Juan había recibido la revelación sobrenatural de la unción que tendría el que fuese el Mesías. Y aunque compartieron por años, hubo un momento específico, que fue cuando Jesús tenía 30 años de edad. En ese entonces el ministerio de Juan había sido muy floreciente, había llegado a tener muchos discípulos, se había ganado el respeto de todos los líderes religiosos en Israel. Y dos de esos discípulos, Andrés era uno de ellos, estaban con Juan. Y de pronto Juan ve a Jesús y no lo vio como persona, lo vio como un cordero. Y mira a los dos discípulos y les dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan vio en Jesús que iba a ser un cordero para el sacrificio. Ahora, cualquier judío entendería muy bien esas palabras. El cordero tiene un destino, el sacrificio. Por eso los judíos establecieron lo de la Pascua. Y la celebración de la Pascua era para sacrificar corderos, cada familia lo hacía, y la sangre del cordero sacrificada se colocaba como señal en los dos postes o los dos parales de la casa y sobre el dintel o el travesaño de cada casa. Se aplicaba la sangre, que significaba la protección total a esa casa. Y Jesús vino a ser conocido como el Mesías. Ahora, en ese entonces, todos estaban esperando al Mesías. Aún la mujer samaritana, cuando está hablando con Jesús, le dijo: yo sé que ha de venir el Cristo. Cuando Él venga nos enseñará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús era muy consciente de su naturaleza. Él sabía que venía con la misión ya trazada por el Padre. Y su misión principal era la cruz del Calvario. Razón por la cual, cuando Él estuvo allá colgado en el madero, Él dijo una de las palabras, que fue la sexta palabra: consumado es. Y esa palabra consumado significa: todo lo que el Padre me mandó que hiciera, lo hice. cumplí mi misión por la cual vine yo a este mundo. Y el profeta Isaías, en este capítulo 53, que ese capítulo es el corazón de la Biblia, que es el centro del Evangelio, dice, empieza haciendo la pregunta: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quiénes son aquellos que comprenden y que reciben la revelación de la cruz para poder entrar y descubrir todos los beneficios que hay detrás de ella? El doctor Derek Prince, él compartió que cuando estaba prestando el servicio militar como soldado británico en Egipto, se enfermó, una enfermedad en la piel que le afectó las manos y los pies. Y él dice que los hospitales en Egipto no son nada recomendables. Y en medio de su aflicción, recibió visita de tres mujeres, integrantes del Ejército de Salvación. Pidieron permiso, lo sacaron del hospital, lo llevaron al auto y empezaron a orar por él. Y en esa oración hubo una palabra profética. Y la palabra profética fue a través de una joven de Oklahoma. Y en esta palabra decía: considera la obra del Calvario, una obra enteramente perfecta, completa en todo. Y él dijo, esta frase era una frase muy, pero muy elegante, que no compaginaba con la cultura de esta joven las frases tan elegantes que ella decía. Aunque salí tan enfermo del auto como cuando entré, dijo él, hubo algo. Ya tenía en mi mano la respuesta para conquistar la bendición. Considera la obra del Calvario, una obra enteramente perfecta, completa en todo. Y ahí él se entregó a estudiar muy detenidamente la obra del Calvario. Y su corazón, su vida, fueron completamente enriquecidas. Tanto que creo que fue de los maestros bíblicos que tuvo más claridad sobre la cruz. Y lo más importante, logró comunicar este mensaje en muchas naciones. Ahora, la obra de la cruz es algo que no solamente debe aceptarse en la lógica, es algo que se debe concebir en el corazón. La obra de la cruz es el resultado de una vivencia, de una experiencia. El mensaje de la cruz nos debe llevar a que se despierte dentro de nosotros un deseo de búsqueda para conectarnos completamente con Jesús. Después de que me hice cristiano, y esto sucedió varios años después, vino dentro de mí un deseo de descubrir toda la riqueza que hay en la cruz del Calvario. Y por 7 meses, todos los días, estaba 3 horas por día contemplando la obra de la cruz. Y en esa contemplación Dios me mostraba ataduras de mi vida, ataduras familiares, ataduras ancestrales, etcétera. Y todo lo que Dios me iba mostrando, yo iba orando, cortando estas ataduras. Mi esposa tuvo su propia experiencia. Ella recibió la revelación de la cruz y desde ese momento su vida, su nivel espiritual entró en otra dimensión. Y tal vez si alguno de ustedes no ha obtenido la plenitud de las bendiciones de Dios, no ha visto respuesta a sus oraciones, es porque falta algo: dedicación para vivir, para sentir, para experimentar, para recibir la revelación de la cruz. Y la pregunta que hace el Señor a través del profeta fue: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? En otras palabras, ¿quién ha tenido la revelación de la cruz? ¿Quién? ¿A quién Dios escogió para darle esta revelación? Lo importante es que todos nosotros estamos en el mismo nivel de condiciones. Todos podemos recibir la revelación de la cruz. Y quiero decirles, no hay nada más extraordinario, no hay nada que se compare con esto, que tener la revelación de la cruz. El Señor dijo: porque el que me halle hallará la vida, los que me aborrecen aman la muerte. O sea, tener la revelación de la cruz es conectarse directamente con la verdadera vida. El verso siguiente dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay en él parecer ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Si ustedes miran la cruz no tiene nada de atractivo. ¿Qué atracción hay en ver una persona colgada de un madero cuyo cuerpo fue flagelado con el látigo de Roma y que murió completamente desnudo? No es un cuadro agradable. Por eso dice: le miraremos más sin atractivo para que le deseemos. Pero Jesús, aunque murió así, quiero que sepan, lo hizo porque él estaba tomando su lugar y mi lugar. Una de las preguntas que le hizo el Señor al doctor Der Prince fue: de las tres cruces que habían en el Calvario, la del centro, ¿para quién era? Y le dijo: piensa esto antes de responder. Y él se quedó pensando y dijo: bueno, yo pienso que la del centro era para Barrabás, porque Barrabás era el delincuente que estaba en el primer lugar para ir a la crucifixión. Y el Señor le dijo: pero Jesús murió, ¿por quién? ¿Por Barrabás? No, Jesús murió por mí. Entonces le dice el Señor: entonces tú eras ese Barrabás. Y él lo entendió y dijo: sí, yo era ese Barrabás. Note que la cruz se nos revela cuando sentimos que somos los pecadores más grandes, que merecemos la muerte y que solo la cruz es lo único que nos puede liberar. Nosotros merecíamos ir a la cruz, pero Jesús vino y dijo: no hay necesidad de que tú vayas a la cruz, yo tomo tu lugar. Tú no soportarías el flagelo de la cruz. Y la muerte de Jesús no fue por él, fue por mí. Cuando entendemos esto, todo dentro de nosotros va a cambiar. Pablo lo dijo. Vean, si van a buscar al Pablo de antes, no lo busquen acá en este cuerpo, búsquenlo en la cruz. Allá quedó el viejo Pablo, allá yo morí con Cristo. Si van a buscar a Jesús, por favor búsquenlo acá, porque ya no vivo yo, Cristo vive dentro de mí. Note que aquellos que recibieron la revelación de la cruz saben que no viven para ellos mismos, sino viven para engrandecer el reino de Dios, para engrandecer el reino de Jesucristo. El verso 3 dice: despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Jesús vino a ser conocido como ese varón de dolores, experimentado en quebranto. Quiero que sepan que en la cruz Jesús llevó nuestra propia vergüenza. Y dice, nosotros escondimos de Él el rostro. Todo lo que Jesús sufrió tenía un propósito: librarte de la vergüenza, librarte de la humillación, librarte del maltrato. Jesús fue tan rechazado, tan maltratado, tan humillado, que cuando las personas lo veían, escondían su rostro. No soportaban tanta aflicción. Por eso dice, escondimos de Él el rostro. ¿Cuántas personas hay que te ven y huyen de ti? Que posiblemente tú sientes que otros te rechazan. Pero yo quiero decirte, si entienden la obra de la cruz del Calvario, van a sentir que ese rechazo ustedes no lo tienen que soportar. Hubo alguien que ya lo soportó. Es como Jesús diciéndote, yo sufrí tu vergüenza para que tú no la vivas más. Yo sufrí tu humillación para que tú no la vivas más. Escondieron muchos sus rostros de mí para que cuando te vean a ti, no escondan el rostro de ti, no huyan de ti, sino te acepten, te bendigan y te honren. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Los versos 4 y 5 dicen, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Note que hay en la cruz, Jesús hizo cuatro cosas. Llevó su rebeldía y su pecado. Él tomó esa rebelión y la llevó en su cuerpo. Él tomó cada pecado y lo llevó en su cuerpo. Pero no solamente eso, tomó su enfermedad, tomó su dolor y lo llevó en su cuerpo. ¿Qué es lo que está afligiendo la raza humana? La rebeldía y el pecado, la enfermedad y el dolor. Ver una persona enferma, doliente, es algo que no produce ningún gozo. Es algo que a veces lo deja uno mudo, que uno no sabe qué decir. Lo interesante es que aquí está la respuesta. Jesús llevó nuestras enfermedades. Jesús llevó nuestros dolores, y por su llaga hemos sido nosotros curados. He podido estar en muchos lugares del mundo, orar por los enfermos y ver la gente como en un solo momento es libre de algo que los había agobiado por años, de un flagelo que tenían por mucho tiempo. El poder de Dios llega, los toca, son libres, se sanan, ellos se miran, ni siquiera lo pueden creer. Pero ¿cómo? Estoy sano. Hace un momento estaba oprimido, enfermo, afligido, adolorido, y todo eso desaparece en un solo instante. ¿Por qué? Porque en la obra del Calvario Jesús conquistó todo eso por nosotros. Si hay enfermedad en su cuerpo, no la cuide la enfermedad. No diga, estoy cuidando mi enfermedad. Estoy cuidando mi enfermedad. No. Reprenda la enfermedad de su cuerpo en el nombre de Jesús. Dígale a ese demonio de enfermedad, ya te descubrí, sé que eres mentiroso, y quiero que sepas que en la cruz del Calvario Jesús te venció, y te ordeno, suelta mi cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesús. Y te tiene que obedecer. Pero también te pregunto, a ti hombre, a ti mujer, ¿cuánto tiempo más piensas vivir en rebeldía contra Dios, posponiendo su compromiso con Él? No lo pospongas más. Hoy te vas a determinar y le vas a decir, Señor, llegó mi día, este es mi día. Hoy voy a hacer las paces contigo, Señor. Hoy me vuelvo a ti de todo corazón, y va a ver el cambio que el Señor hará completamente. El verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Alcanza a entender eso? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Unos tomaron por un camino, otros por otro. ¿Pero qué hizo Dios? Tomó todos esos pecados de todos nosotros y los puso sobre la vida de uno, llamado Jesús de Nazaret. Satanás tenía una meta: engañar toda la raza humana y quitarles toda esperanza de redención. No sé si pensaba chantajear a Dios y decirle a Dios: me das tu perdón y te devuelvo las almas. ¿Qué tal Dios perdonando al diablo y tener una persona tan diabólica como el diablo por toda la eternidad fastidiando a la gente? Dios no pudo hacer eso. Su carácter, su naturaleza no lo permitiría. Pero Dios siempre va un paso más allá. Dios siempre le sale al camino al adversario. Y Dios pensó en entregar su hijo. Y la muerte de Jesús se constituyó en el único puente que comunica al hombre pecador con Dios. Y a través de la cruz se restauró la relación entre el hombre y Dios. Por eso hay esperanza de salvación, porque Jesús lo logró. Y estableció un día para juzgar al diablo. Les voy a decir, ese día no va a ocurrir. Ya ocurrió. Aconteció en la cruz del Calvario. Ahí el Señor juzgó al diablo. Lo venció y lo halló culpable. Ahí lo condenó. Y estableció otro día para lanzarlo al lago que arde con fuego y azufre. Y dice la Biblia que no solamente el diablo será arrojado ahí, sino todos los que vivieron como el diablo quería que ellos vivieran serán lanzados con él. Y enseña: y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, y no tendrán reposo ni de noche ni de día. Pero los que hemos creído, les puedo asegurar, viviremos en paz y en tranquilidad por toda la eternidad. En el versos 7 y 8 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dice: su generación, ¿quién la contará? ¿Quién podrá contar la generación de Jesús? Quiero preguntarles, ¿alguna vez se han dispuesto para vivir la revelación de la cruz? Tiene que haber una disposición de corazón. Es una determinación. Dios no te va a torcer el brazo, no te va a forzar a que haga algo. Él espera que nosotros voluntariamente nos acerquemos a Él. Jesús, que nunca cometió pecado alguno, aceptó hacerse pecado por nosotros. A través del profeta Isaías, el Señor le preguntó al pueblo de Israel: ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? Eso está en el capítulo 50, verso 2 del profeta Isaías. A través de estas preguntas, Dios nos dio a entender que su mano nos redime, que su poder nos libera. Pero debemos entender que la redención siempre implica pagar un precio. Jesús pagó ese precio. Los judíos, año tras año, tenían que celebrar sacrificios de animales. Tomaban un animal, lo sacrificaban, y la sangre de este animal cubría los pecados de las personas. Y el cubrimiento de pecado solo alcanzaba por un año, porque al año siguiente tenían de nuevo que acudir para que el mismo rito se celebrara en su vida. Pero con Jesús de Nazaret sucedió algo completamente diferente. Él ofrendó su sangre para redimirnos una vez para siempre. La Escritura nos enseña en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versos 12 al 14, y dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? El apóstol San Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, en el verso 7, dijo: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. No había manera de redimir la humanidad sino a través de la sangre de Jesús. Y la palabra redimir significa rescatar, quitar las vidas de las manos del verdugo. Y debemos entender que la redención implica un costo, que en verdad es un precio muy alto a pagar y que no se puede comprar con dinero ni con buenas obras. El único medio es exclusivamente a través de la sangre de Jesús. Libro del profeta Isaías, capítulo 49, versos 24 y 25. Esta es una pregunta que hace el Señor. ¿Será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a mis hijos. Tremenda la pregunta que hace el Señor Jesús. ¿Será liberado el cautivo del tirano? ¿Será quitado el botín al valiente? Note que el orden no es el correcto, pero el mismo Señor da la aclaración. Y por eso dice: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y habla de dos aspectos que el adversario logró con la raza humana. Recuerde que cuando Adán pecó, él fue víctima de un engaño. Mordió el anzuelo, cayó en la trampa. Y a raíz de la caída del hombre, el enemigo prácticamente levantó barrotes, fortalezas para mantener en cautiverio al hombre y a su descendencia. Pero al mismo tiempo logró arrebatarle todo el botín que era de Adán. Le quitó todos los bienes, todas las pertenencias, y el enemigo se convirtió en un tirano. Ahora, el tirano, cuando va a dar algo, como que quiere que las personas le supliquen, se dobleguen, se postren ante él. Y eso prácticamente es lo que ha hecho el adversario. Cuando el Señor hace esta pregunta, presenta la condición en que todos nosotros estábamos. Estábamos prácticamente bajo los barrotes del enemigo y bajo la opresión económica de él. Jesús vino a rescatar, a liberar al cautivo de un valiente. El valiente, dice el mismo Señor Jesucristo, que el hombre fuertemente armado en paz guarda su palacio. Pero si viene otro más fuerte que él y le vence, podrá repartir, tomar y saquear su casa. Y el adversario era ese hombre fuerte, ese valiente, que nos tenía a todos nosotros en cautiverio. Se requería otro más fuerte que él. Y sabemos que ese otro más fuerte que él es el mismo Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo fue que Jesús nos rescató? El enemigo estableció una cuota para liberar la humanidad. Y esa cuota es un precio, es a precio de sangre. En el libro de Hebreos, capítulo 9, el verso 22 dice: y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y se refiere al perdón de pecados. El Señor pagó el precio de nuestro rescate. Al pagar el precio, la misma sangre de Jesús se constituyó en aquello que ató a ese hombre fuerte. Su muerte en la cruz fue la mayor derrota que Dios le hubiese propinado al adversario. Doblegó no solamente al adversario, sino a todos los poderes demoníacos que trabajaban para él. También tomó control del botín. Todo lo que Adán perdió, lo que el adversario le arrebató, Jesús lo recuperó para nosotros. Ahora, hay un dilema para el ser humano, y es que aceptan el que Jesús los haya redimido, los haya rescatado de ese valiente, los haya liberado, y escuchamos testimonios: estuve en la droga y el Señor me liberó. Escuchamos el otro testimonio: estuve en el vicio, Dios me liberó. Estaba herido emocionalmente, Dios me liberó. Eso es que el Señor nos rescata del valiente y rompe las cadenas. Pero falta un aspecto muy importante, y es el botín. Será arrebatado el botín al tirano. Jesús no solamente nos liberó, sino que tomó todo el botín que el adversario le quitó a Adán y lo puso a nuestra disposición. Ese botín es para cada uno de nosotros. Pero muchas personas como que no quieren entender que dentro del paquete de la redención implica también el botín, el área financiera. Y algunos pasan la vida suplicándole a Dios, diciéndole: Señor, pero ¿por qué yo vivo en escasez? ¿Por qué mi familia vive en escasez? ¿Por qué la situación es tan difícil? No es porque la obra de Dios haya fallado, sino es que no hemos sabido manejar el lenguaje de la fe. No hemos querido apropiarnos a través de la fe de todo aquello que el Señor conquistó para cada uno de nosotros. Ahora, para poder penetrar y conquistar el botín, tiene que ser a través de la fe. El apóstol San Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, en el verso 3, dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Préstele atención a ese texto, es muy importante. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, toda, en los lugares celestiales. Por favor, entienda, porque ahí está como que uno de los principios para que usted pueda conquistar el botín que el enemigo le arrebató. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cómo hago para entrar a los lugares celestiales y obtener la bendición? La Biblia nos habla de una mujer. Ella padecía de flujo de sangre. 12 años y gastó todos sus ahorros y no había logrado nada. Y de un momento a otro, cuando ya había perdido toda esperanza, cuando todo estaba tan difícil, ocurre el milagro. Ve una multitud de personas y ella pregunta, ¿qué está aconteciendo? Y una vecina le dice, Jesús de Nazaret está pasando por acá. Y ella, Jesús de Nazaret. ¿Y quién es Jesús? Y le dice, bueno, he escuchado que él limpia a los leprosos, sana a los paralíticos, da vista a los ciegos, los sordos recobran la audición, hasta los muertos resucitan. Saber qué es lo que Dios dice con relación a su situación. Ahora, ¿será que para Dios es su voluntad sanarme? Para Dios es la voluntad sanarnos. ¿Será que es la voluntad de Dios prosperarnos? Usted necesitará prosperidad. Tal vez tú dices, yo, eso es problema de mi papá, no mío. ¿Será que querrá ir a las mejores universidades? ¿Querrá obtener la mejor educación? Ah, ¿le interesará saber cómo obtener los recursos? Primero, saber qué es lo que Jesús dice. ¿Dios querrá bendecir sus finanzas? Claro, Él lo prometió. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sé lo que Dios tiene para mí. Ese es el primer punto. Pero necesita la visualización. Aquella mujer, cuando escuchó hablar de Jesús, en su mente se prendió una pantalla y empezó a verse, abriéndose espacio entre la gente, llegando hasta donde estaba Jesús, tocando el borde de su manto y obtener su sanidad. La visualización. Ahora, siempre, a través de todas las épocas, Dios ha tenido que entrenar a sus hijos en la visualización. Abraham le pasó algo muy similar a lo de esta mujer. Dios en su palabra le dijo, Abraham, tendrás un hijo. Le prometió un hijo, pero los años pasaban y él no veía que su hijo viniera. Un día se impacientó Abraham de tal manera y dice, tengo una promesa de un hijo y no hay ninguna respuesta. Yo no quiero que mi heredero sea mi criado. Yo quiero que sea mi hijo. ¿Y cómo lo hago? Por favor, ¿puedes salir de tu casa o de tu tienda? Y Abraham sale de la tienda. Sí, ¿y qué hago? ¿Puedes mirar las estrellas? Sí, muy hermosas, muy bonitas. Ah, ¿puedes contar las estrellas? Ok. Recuerda, los dos ya estaban ancianos. Abraham le dice a Sara, Sarita. Y ella le dice, dime, mi Abrancito, tenemos que contar las estrellas. Tú tomas las de allá y yo las de allá. Y empiezan a contar y contar y contar. Y cuando Abraham se voltea a mirar cuántas llevaba Sara, Sara está durmiendo. Se había dormido. Repiten el ejercicio una y otra vez. Lo intenté y lo intenté. Y llegué a una conclusión. Es imposible contar las estrellas. Ahí está la respuesta. Tú estás pensando en un hijo y tienes tantos ahorros acá que si pudieras contar las estrellas, podrías contar todos los descendientes que tú tendrás. ¡Oh! Abraham se sorprende y mira a Sara. Sara, que no nos va a dar un hijo, sino que nuestros descendientes serán tan numerosos como las estrellas del cielo, que no se podrán contar. Después de eso, todos los días salían a contar las estrellas. Y de pronto Sara le dice: Abraham. Y él: ¿Qué, mi Sara? Mira, allá está uno de mis nietos. Y Abraham dice: allá yo veo otro. Uno parece asiático. Y él le dice: otro parece como de por allá, de Sudamérica. Empiezan a mirar descendientes por todo lado. Visualización. Tú dices: yo soy hijo de Abraham, pero no sabes visualizar. ¿Sabían ustedes que la visualización uno la requiere en todas las áreas? En el área emocional. Hay personas que nunca se han casado porque siempre se ven solas. Yo sé que me voy a quedar solo, pero a mí eso no me importa. Eso se echa para adelante. La visualización, ¿cómo te ves? Estoy hablando con un joven que vino de Brasil. Ya tiene 30 y pucho de años, soltero. Y me lo encontré cuando él ya regresaba a Brasil. Lo saludé. Y cuando lo saludo y lo abrazo, veo una herida en el corazón de él. Y le dije: perdone a esa mujer que te hirió años atrás. Cuando yo le dije eso, los ojos a este hombre se le aguaron. Y le dije: si tú no la perdonas, tus ojos no se abrirán para conocer la persona que Dios tiene para ti. Ahí mismo empecé a orar por él. Y él hizo la oración perdonando a esta persona. Termino la oración, lo abrazo, yo sigo. Y aquel joven con sus maletas para el aeropuerto, antes de salir de este lugar, vio a una hermana de la iglesia. Y cuando la vio, quedó tan impactado con ella. Preguntó: ¿y quién es ella? Se conocieron. Dijo: yo tengo que posponer el vuelo. Pospuso el vuelo para conocer a esta joven. Ahí prácticamente se cayó un velo, sus ojos se abrieron, su corazón fue sano y empezaron ya están en ese proceso de amistad. Cuando hay un corazón herido, se nubla la visión, se nubla el entendimiento. Por eso, cuando el Señor dice visualiza, tenemos que tener la certeza de que no hay ningún velo en nuestro corazón, que no hay ninguna herida en nuestro corazón, que hemos podido perdonar a aquellos que nos ofendieron. Si alguien fue herido en el área sentimental, tiene que soltar toda esa amargura. Lo que decía el joven hace un momento: fui herido a los 16 años, mi corazón se cerró, pero cuando perdona, todo cambia. Hoy Dios les está dando a ustedes la oportunidad de que rompan cualquier atadura en el mundo espiritual. Que la bendición, la felicidad fue preparada para cada uno de ustedes y no deben dejar que el enemigo les robe la dicha y la felicidad. Abraham visualizó, aquella mujer visualizó, todos necesitamos visualizar, porque esa es la naturaleza de Dios. Ahora, ¿toda la bendición está dónde? En el plano espiritual. Todo lo que tú necesitas está ahí en el plano espiritual. ¿Qué necesita? De pronto hay un órgano que le hace falta. Cuando Dios te creó, hizo el repuesto, está ahí en el plano espiritual. Vaya allá y conquístalo en el nombre de Jesús y va a ver el milagro en su vida. ¿Qué necesita? Mujer, tal vez necesita un marido. Vaya, está allá en el plano espiritual. No lo busque entre la gente. No está en el mundo, está en el plano espiritual. Vaya y diga: Señor, es este, ya lo vi, lo tomo, lo reclamo en el nombre de Jesús. Cualquiera que sea su necesidad, está ahí en el plano espiritual. La confesión. Confesar. Debemos confesar el milagro. Aquella mujer del flujo de sangre, después de que visualizó, empezó a confesar. Repetía una y otra vez: si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Si tan solo tocar el borde de su manto. Y lo repetía vez tras vez tras vez. ¿Por qué lo tiene que repetir? Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted tiene que confesar con sus propias palabras. Cuando la fe llega, hay una sustancia dentro de nosotros y uno confiesa el milagro porque uno está impregnado de esa fe de Dios dentro de su vida y tiene que confesar el milagro. Confiesa el milagro. Y lo digo porque así me pasó a mí. En la etapa de mayor crisis en el área financiera, Dios me habló. Y cuando Él me habló, vino a mí la sustancia de la fe. Cuando vino la sustancia, no quedó ninguna duda dentro de mí. Yo me levanté, fui corriendo, busqué a mi esposa y le dije: mi amor, somos prósperos. Mi esposa me mira y me dice: ¿cómo? Y le dije: Dios me habló. Ya me dijo: amén. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Abraham tuvo que confesar el milagro, tuvo que confesar que iba a tener un hijo. Uno tiene que confesar, es parte de nuestra fe. Cuando uno confiesa, activa la esfera espiritual. No debes confesar negativismo, no debes confesar queja, no debes confesar duda. Confiesa siempre la palabra de Dios. El enemigo lucha para que tú confieses completamente lo opuesto, pero no le vas a abrir la puerta al enemigo. Confiesa la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios destruye las fortalezas del enemigo. Declara la palabra de Dios, es para su vida. Pero falta uno más: la perseverancia. Perseverancia. Aquella mujer tenía los tres dígitos. Saber lo que Dios decía. Visualizó su milagro. Declaró. Pero cuando fue a tratar de llegar donde Jesús, estaba tan lejos de Él. Tantas personas que prácticamente eran pegadas unas a otras, todos lo querían tocar, tener algo de Jesús. Pero a aquella mujer eso no le importó. Perseveró. Y empezó a abrirse espacio entre la multitud. Permiso, permiso, permiso. Se metía por debajo, a otros los empujaba. Hasta llegar cerca donde Jesús, tocó el borde de su manto. Y el milagro ocurrió. Abraham tuvo que confesar la promesa continuamente, pero pasaban los años y nada ocurría, pero siguió perseverando, 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 hasta que después de 25 años su hijo llegó, y ahí se consolidó toda la bendición para Abraham. Lo único que tienes que hacer es usa la clave. Te vas a cerciorar de que tienes la clave correcta. Si alguien no le ha dado su vida a Jesús, ni lo intente. Pero si eres un hijo de Dios, lo digo porque ha funcionado conmigo y funciona con todo aquel que en Él cree. Bueno, ahora quiero invitarles a que pongan su mano en el corazón. Y sabemos que Dios los ha confrontado en algunas áreas que saben que tienen que cambiar, o en algún milagro que tienen que recibir. En este momento van a saber que todos los beneficios fueron conquistados para nosotros en la cruz del Calvario, y vamos a visualizar que Jesús está ahí en esa cruz y Él nos va a bendecir de una manera sobrenatural. Diga conmigo: Señor Jesús, sé que moriste por mí y que tu sacrificio fue hecho una vez y para siempre, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y hoy recibo los beneficios que conquistaste para mí en la cruz del Calvario. Acepto mi sanidad. Acepto mi liberación. Acepto mi restauración. Acepto mi prosperidad, porque tú me lo diste a través de la obra en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por bendecirme y prosperarme. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Y gracias a todos por estar en sintonía de Blue Radio. Esperamos que estas enseñanzas estén siendo de bendición para sus vidas y sus familias. Los esperamos en la próxima ocasión. Un abrazo y que Dios les bendiga.